Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio bíblico. Esta es la segunda clase correspondiente al sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Estamos viendo a Números 24:17. Estamos viendo lo que ocurre pues en Baal Peor con el pueblo de Israel y la advertencia que le da Moisés al pueblo vía Deuteronomio 4:1-4. Entonces ese es el trasfondo que estamos viendo. Antes de iniciar el estudio bíblico, entonces, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la porción espiritual de todo ese estudio y después de eso, pues, seguimos con nuestra clase. Amado Padre, te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que esta información quede grabada en nosotros para poder hacer uso de ella. Sabemos que cementa nuestra fe, vemos tu propósito aquí en la faz de la tierra, y te pedimos que estas cosas que estudiemos no solamente queden grabadas en nosotros, sino que la podamos utilizar pues en nuestra vida para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, culminamos la clase anterior viendo el asunto de estos oráculos de Balaam. Balaam ha sido llamado por Balac para venir desde Irak, 1,000 millas, al este de Israel, para maldecir al pueblo de Israel. Pero nos dimos cuenta de que Dios no le permite que maldiga al pueblo de Israel. Es más, pone en su boca bendiciones para Israel. El asunto es que Balac le ha pagado una fortuna a este hombre para que venga. Ha hecho un contrato con él para que venga específicamente a maldecir a este pueblo y no lo ha podido lograr. Entonces, después del tercer oráculo, quebranta este asunto, quebranta el pacto, y este Balaam, para quedar bien con él, le dice: bueno, yo sé que no he podido hacer el cometido que teníamos, pero yo te quiero decir las otras cosas adicionales que he visto. Y aquí estamos pues en Números 24:17, que nos dice: lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Seth, que es el tumulto. Esta es una profecía maravillosa, en eso culminamos la clase pasada. Es una profecía mesiánica, o sea que no solamente está hablando acerca del destino de Israel, ahora está hablando acerca de algo que va a suceder en la historia. Y se lo está diciendo a este rey que tiene... Fíjense en esto, porque yo les he hablado que nosotros sin el Espíritu Santo no podemos entender ciertas cosas. Pero aquí hay un hombre pagano a quien le está diciendo un hombre pagano que se dedica a dar profecías y oráculos lo que va a suceder en términos humanos, en términos de reyes. Se lo está diciendo a este hombre y Balac tiene la oportunidad de oír esta famosa profecía, pero eso queda plasmado pues en la Biblia para todo el futuro. Dice: lo veo, pero no ahora, lo contemplo, no, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Seth. Él está prediciendo al Señor Jesucristo a través del linaje davídico. Si el cetro se refiere a aquellos que están en la monarquía bajo el linaje de David, todo el linaje de David. Y después de esto tiene otras aseveraciones en los oráculos que hacer. Y para eso tenemos que ir a Números 24, del 18 al 29. Fíjense lo que nos dice, ahí lo tienen en la pantalla. Edom será una posesión también, será una posesión Seir, su enemigo, mientras que Israel se conducirá con valor. Versículo 19, de Jacob saldrá el que tendrá dominio y destruirá al remanente de la ciudad. Al ver a Amalek continuó su profecía, y dijo: Amalek fue la primera de las naciones, pero su fin será destrucción. Después vio al Ceneo y continuó su profecía y dijo: perdurable es tu morada, entre la peña está puesto tu nido. No obstante, el Ceneo será consumido. ¿Hasta cuándo tendrá cautivo a Asiria? Aquí está padeciendo la invasión de Asiria también. Y continuando su profecía dijo: ay, ¿quién puede vivir si Dios no lo ha ordenado? Pero las naves vendrán de la costa de Kitín y afligirán a Asiria y afligirán a Eber. Estos son todos los semitas que están en el Mediterráneo, de paso. Pero él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se marchó y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Entonces aquí le soltó los otros cuatro oráculos y les habla a estos reyes que están en poder y les está diciendo que ellos también van a ser destruidos en el futuro. Ahora, si ese fuera el final de la discusión, estuviera bien, ¿verdad? Se acabó la cosa, se fueron para su casa. Hubiera sido una buena historia de Hollywood, porque como con las películas de Hollywood siempre terminan bien. Pero ahora fíjense en esto, porque ahora Israel entra en un desastre, y lo que vamos a ver en el argumento por el cual hemos pasado pues en los capítulos 22, 23 y 24, es que cuando tiene que ver con algún asalto espiritual en contra de Israel, no va a venir debido a que Dios ha cesado a ser su escudo. No. El ataque vendrá debido a que ellos fueron seducidos y tomaron decisiones erradas en sus vidas, y eso es lo que está destruyendo al pueblo. No es el hecho de que han sido arrasados con las fuerzas demoníacas. O sea, no es por la parte bélica, sino porque la debilidad de ellos causa que sean presa fácil. Dios es su escudo y Él los mantiene acorralados. Dios dice, yo he elegido a esta nación y tú no la puedes maldecir. En Romanos nosotros tenemos algo que nos recuerda de todo esto. En Romanos 8:35. Se los pongo aquí para que ustedes tomen nota. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada? Dios controla todas estas cosas. Pero lo que no hace es tomar decisiones por nosotros. Esa es la parte importante. Recuérdense que si salimos de este contexto y entramos en el contexto del juicio de apelación de Satanás y lo que es la historia, es el ser humano con su decisión, con su poder de tomar decisión, con su voluntad, que es el centro del conflicto angélico. ¿Okay? Nosotros tenemos libre albedrío y con nuestra volición nosotros tomamos decisiones. Esas decisiones cuentan. Es difícil a veces tomar decisiones que nos conducen al lugar apropiado, pero son las decisiones que Dios quiere que nosotros tomemos. No estamos aquí para servir al Señor. ¿Okay? Eso es algo que tenemos que tener en mente. Y nosotros vamos a comprender eso a medida que crecemos espiritualmente. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Nadie las toma por ti. Tú eliges el camino que vas a seguir. Dios no se puede meter contigo. Ahora te da información amplia para que tomes la decisión correcta, para que le creas a Él y creas que Él es bendecidor del que lo busca. Y así es, Él es bendecidor del que lo busca. Entonces, aparentemente Balaam regresó después. Y quizás Balac le ofreció otro contrato. Aparentemente pues regresó, y eso se los digo porque de acuerdo con otra escritura que se encuentra en Apocalipsis 2, en Judas 11, en segundo de Pedro, porque todos estos versículos hablan acerca de Balaam. Balaam era un personaje impresionante en este lugar de Irak, que es de nuevo, yo les he comentado, Babilonia. Si Israel es la ciudad de Dios, Babilonia es la ciudad de Satanás. Y de ahí viene este señor. ¿Okay? Pero este señor ha recibido todo esto y no pudo hacer otra cosa. Veamos entonces estos versículos. Y aquí les he subrayado algo muy importante. Sin embargo, en Apocalipsis 2:14 dice, tengo unas pocas en contra de ti, que tienes ahí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam. Balaam aparentemente le dijo al pueblo cómo acabar con Israel. Que enseñaba a Balac, ¿se dan cuenta? Qué importante es la historia que estamos viendo, porque aquí está citando a Números. Está citando a Deuteronomio, de una forma, por otro camino. Que enseñó a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel. Él no pudo maldecir a los hijos de Israel, solamente los pudo bendecir. Al comer de los sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. ¿Cómo destruyen al pueblo de Israel? Con la pornografía, con la inmoralidad sexual. Esa inmoralidad sexual lo que hacía era que los traían a los ídolos de ellos, y ellos, por estar en el sexo y en el relajo y en el desastre, entraban a esta zona de aquí. ¿Qué es lo que está pasando en los Estados Unidos el día de hoy? ¿Qué es lo que está destruyendo este país internamente? La pornografía. ¿Por qué destruye la pornografía? Bueno, porque destruye la segunda institución divina, que es el matrimonio. Lo destruye. El hombre que piensa que no va a destruir a su matrimonio con la pornografía está equivocado, porque está socavando su propia autoridad. que es delante de su mujer. Él se le va a caer a la mujer desde aquí hasta el piso. Este no me está protegiendo, este está por lo suyo. Y segundo, que para entrar en ese tipo de cosas tienes que sujetar a tu libre albedrío a la carne. La carne porque te da éxtasis estar en esas cosas. Pero te va destruyendo y si estás en pecado, pues no te puedes acercar a Dios. ¿Por qué? Porque no te puedes acercar. Porque Dios es santo, 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 y tú no vas a poner a Dios en tu pensamiento mientras estás haciendo pornografía, de ninguna manera. ¿Sí me explico? Entonces fíjense lo que sucede. También en Judas 11 dice lo siguiente: ¡ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, que por recompensa se lanzaron al error de Balaam! Fíjense, primero está Caín. ¿De qué les habla Caín? Del asesinato, ¿verdad? Asesinato. Por recompensa se lanzaron al error de Balaam. Por ganancias deshonestas, el error de Balaam, que es meterse con los asuntos de la pornografía y de lo que es la adoración a los baales, y perecieron en la insurrección de Coré. También en 2 de Pedro 2.15 dice: abandonando el camino recto, se extraviaron al seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la injusticia, porque él por dinero hizo todo esto. Las grandes instituciones que existen en el mundo, con este sistema, funcionan todas con el dinero. Con este sistema, todas con el dinero. Recuérdense que las personas que dominan eso son los banqueros. Ellos tienen todo el dinero del mundo y compran al que le da la gana y le ponen los manjares que quieran enfrente de la persona para que la persona haga lo que ellos quieren. Y una vez que tú aceptas un ápice, aceptaste todo. Ya estás comprometido. Te compromete meterte en un poquito nada más. Ahora, para no hacerlo, tienes que tener una instrucción espectacular. Y un deseo de hacer uso de tu libre albedrío espectacular. ¿Qué va a hacer eso contigo? Ponte a pensar, tú eres embajador de Cristo, eso te va a separar del mundo. Te va a separar porque en el mundo eso es lo que vas a encontrar. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Tú vas a optar por separarte del mundo porque el mundo no tiene nada que ofrecerte. Y lo único que tú le des al mundo es el evangelio de la salvación. De otra manera, te va a arrastrar el mundo a lo que está haciendo y tú vas a perecer en la iniquidad de Coré. Tú vas a perecer como los que perecieron en Baal Peor. Vas a perecer juntamente con ellos, porque Satanás te va a robar tu segunda herencia. Porque no creíste en el Señor, creíste en el mundo y las recompensas instantáneas que tiene el mundo. ¿Quiere decir esto que te vas a enclausurar? ¿Por qué no? ¿Porque todo el mundo es así? No, de ninguna manera. Primero que todo, Dios tiene la mujer para tu vida, y la verdadera felicidad en la faz de la tierra es tu mujer, tu marido. Una vez que los coges, ahí estás, con eso tú no importa que no tengas nada o que tengas todo. Porque las cosas materiales en realidad no son la felicidad. La felicidad es ese matrimonio y después la familia, los hijos. Pero es parte de la institución divina. Y después el nacionalismo. O sea que todo está diseñado por el Señor para que las cosas funcionen como tienen que ser. El asunto es que en el Nuevo Testamento, desde el primer libro hasta el último libro, está diciendo que ese es el problema. El asunto es que salieron con un plan. Balaam y Balak salieron con un plan. Y ya sabemos que no podemos maldecir a Israel, lo que podemos hacer es seducirlos. Entonces eso fue lo que sucedió. Recuérdense que Balaam le fascinaba el dinero. Y él se da cuenta que él no pudo ganarse ese dinero porque no pudo maldecir a Israel. Entonces buscó la manera de hacerlo. Y la manera de hacerlo era seduciendo al pueblo de Israel. Esto queda plantado en los anales históricos del sistema cósmico. ¿Cómo deduces y eliminas una nación? Destruyendo la segunda institución divina, metiendo la pornografía, destruyendo el núcleo familiar, metiendo todas las aberraciones sabidas y por haber. De esa manera tú destruyes al país y el sistema cósmico entra con todo su poder. Entonces ellos lo siguen utilizando, pero lo han perfeccionado. Hoy en día, ¿cuál es la perfección? Hoy en día no tienes que ir a otro país. Hoy en día tú prendes la televisión y vas a ver todo tipo de aberraciones y prendes el internet. Y si tienes propensidad para eso, vas a entrar en la pornografía inmediatamente. Todo esto destruye, y es dificilísimo, comprenderán, que aún para las personas que están conociendo al Señor es difícil porque la naturaleza pecaminosa jala. Mucho más difícil para las personas que no conocen a Dios. Y ven que todo el mundo lo está haciendo, y si todo el mundo lo hace, pues yo también lo hago. Por eso existen las modas. Porque si uno de los artistas se puso un tatuaje en el hombro, yo también me pongo el tatuaje en el hombro. ¿Y cuántas personas ven con el tatuaje en el hombro hoy en día? Si la persona se pone minifalda, pues yo también me pongo la minifalda. Si la persona se pone tacos, o sea, yo también me los pongo. O sea, porque así es. Si se pone con un mohawk, yo también me pongo el mohawk. El mohawk es un corte de pelo para aquellas personas que están escuchando que no hablan inglés. ¿Sí me explico? O sea que nosotros somos ovejas y seguimos las cosas. Muy difícil. Entonces, el asunto es conocer a Dios para evitar esto y tener la felicidad que Dios nos da. El número 25, del 1 al 3, nos dice, Israel acampó en Sittim y el pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de Moab. Las mujeres de Moab eran muy lindas, eran muy libertinas y ellos tenían rituales. Yo les he hablado de los rituales de, por ejemplo, las cosechas, en los cuales tenían templos, todo tipo de aberración sexual. Aquí están ellos haciendo eso. Los cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Los sacrificios de sus dioses tenían que ver con la pornografía. Tú entrabas y cualquier mujer que tú querías. Y ya después que la persona hace eso, entonces ya quiere más, y más, y más, y más. Entonces vienen los grupos, vienen las orgías, viene todo, que lo que salga. Y lo que tienes que hacer es tomar más o entrar más con los estupefactos o entrar más con la farmaquía que le llaman, que viene siendo las drogas. Y esas drogas, la persona en un estado de esto pasa a hacer cualquier cosa para probar. Ha echado a perder en ese momento su libre albedrío, por su propio libre albedrío lo ha hecho, entonces acepta cualquier tipo de cosa. Los cuales invitaron al pueblo a los sacrificios con sus dioses, y este comió y se postró ante sus dioses. Israel se adhirió a Baal de Peor. Ahí está el problema de Baal de Peor. Ahí llegamos. Y el furor de Jehová se encendió en contra de Israel. Entonces aquí viene la reacción divina, porque él les había dicho a ellos que esto no lo podían hacer porque se iban a destruir a sí mismos. Y después tenemos el incidente que ocurre al final de la plaga en el versículo 6. Es algo extraordinario porque en hebreo lo que dice es que mientras que Moisés estaba diciendo el versículo 5, esto es lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Aquí lo tiene. Dice, Jehová dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos a la luz del sol delante de Jehová, y así se apartará de Israel el furor de la ira de Jehová. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, cada uno mate a los hombres suyos que se han adherido al Baal de Peor. La pena capital por haberse metido a adorar a estos dioses, porque lo que pasaba es que ese cáncer se había metido en Israel, y ese cáncer había que extirparlo si no se llevaba a todo Israel. En el versículo 6 dice, en el versículo 6, a ver si lo tengo aquí, no, me lo brinqué, pero se lo digo. He aquí que un hombre de los hijos de Israel vino trayendo una mujer madianita ante sus hermanos, a la vista de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban en la entrada del tabernáculo de reunión. Y al verlo, Fineas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Fíjense en eso. Y le voy a decir lo que estaba sucediendo. Aquí en el versículo 8, y fue tras el israelita a la tienda. Esta era una tienda principal en las cuales él estaba teniendo sexo con esta moabita. Todo el mundo lo estaba viendo, o sea, era pornografía abierta. Y el israelita y a la mujer, y atravesó a ambos con su lanza por su vientre, y así cesó la mortandad entre los hijos de Israel. Entonces fíjense lo que ocurre ahí. Estas personas estaban haciendo el sexo enfrente de todas las personas, y ahí mismo en la tienda de campaña mayor estaba la pornografía abierta, y Fineas dijo no más. Y los atravesó a los dos con la jabalina. Y en números 25:9, los que murieron en la mortandad fueron 24.000 hombres. Eso es más de una división del ejército, como comprenderán. Ahora, en números 25:10, dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo. El resto del documento, pues, aquí en esta porción, habla acerca de la victoria y el botín que ellos reciben, porque ellos van a ir, porque por orden del Señor, ellos van a ir a matar a esta gente. Hay otra de estas referencias históricas. Tanto el nombre de la mujer como el nombre del hombre que fueron atravesados fueron preservados para toda la historia como recordatorio. El nombre del hombre era Zimri y el nombre de la mujer era Cosbi, la hija de Sur. Entonces en el número 25:16 dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, en versículos 25 del 17 al 18, hostilizarás a los madianitas y los matarás, porque con sus ardides, o sea, como no pudieron maldecirlos, entonces utilizaron esos ardides, fueron esas trampas, la astucia que ellos tenían. Los han hostilizaron y los engañaron en el asunto de Peor y en el de Cosbi, hermana de ellos, hija de un príncipe de Madián, la cual fue muerta el día por la mortandad a causa del asunto de Peor. Entonces fíjense que el papel que toma Dios y lo rígido que es, lo que dice, claro está. Eso les dice una cosa muy interesante, porque resulta que el pueblo norteamericano no va a hacer esto. como comprenderán, el pueblo norteamericano no va a matar a todos los pornográficos. No lo va a hacer. Incluso ya las personas que están haciendo eso y los que están arriba, están todos en esto. Entonces este país está de descendencia enorme y rapidísima. Tenemos un periodo de tiempo que está postergando todo eso. Pero históricamente tenemos lo que sucede. Y si eso no se le pone un fin espontáneo y definitivo, ese cáncer se transmite por toda la nación. Eso va destruyendo las familias, va destruyendo las cosas que tienen honor. Si no haces eso, entonces ya no hay respeto, nadie respeta a nadie, y eso se vuelve un desastre. Y eso es precisamente lo que está pasando, que se ha vuelto un verdadero desastre todo esto. Entonces, en número 25 dice, hostilizarás a los madianitas y los matarás, porque con sus ardides los hostilizaron y los engañaron en el asunto de Peor y en el de Cosby, hermana de ellos, hija de un príncipe de Madián, la cual fue muerta el día de la mortandad a causa del asunto de Peor. Lo que les dice que entra en una guerra casi santa, cosa que él hace. En el capítulo 31 vamos a ver algo muy interesante pues de lo que sucedió. Les pongo a números 31 para que ustedes vean la historia. Jehová habló con Moisés diciendo, lleva a cabo por completo la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas y después serás reunido con tu pueblo. Entonces, él sabe que es un ataque al pueblo porque lo que está haciendo el sistema cósmico de Satanás con sus dioses, que son los ángeles caídos, que son los que influencian a los reyes, es que le está poniendo un banquete, manjares para el pueblo israelí para que caigan. Los manjares tienen que ver con las mujeres más seductivas, con la manera de entrar en todo esto para que ellos caigan y de esa manera pues ellos pierdan el control en lo que corresponde a las órdenes divinas. De manera que reclutan a un ejército de ellos, lleva a cabo por completo la venganza de los hijos de Israel en contra de los madianitas y después será reunido con tu pueblo. O sea que ellos reclutan a un ejército y en el versículo 5 salen y los matan. Y después en el versículo 9 tenemos lo siguiente. Versículo 9 nos dice, después los hijos de Israel se llevaron cautivas a las mujeres de Madián. Como quien dice, ¡duh! ¿Cuál fue el problema que tenían? Las mujeres de Madián. ¿Se dan cuenta? Ya esta mujer, una mujer que ha pasado por este tipo de vida, esta mujer no puede amar correctamente, como comprenderán. Ya le gusta lo malo, le gusta este tipo de vida, como comprenderán. Y a sus hijos pequeños, o sea que ellos salvaron a la mujer y a sus hijos pequeños y saquearon todo su ganado y todos sus rebaños y todas sus riquezas. O sea que ellos, el botín era todo esto y ellos se trajeron, mataron a todos los hombres, pero se trajeron a las mujeres. Pero en las mujeres estaba ya la semilla de lo que ellos habían hecho. Después de eso, dice en el versículo 10, luego prendieron fuego a todas sus ciudades donde habitaban y a todas sus fortificaciones. El versículo 31:12 dice, y llevaron los cautivos, lo capturado y el botín ante Moisés, el sacerdote Eleazar y toda la congregación de los hijos de Israel en el campamento y las llanuras de Moab que están junto al Jordán frente a Jericó. Todavía no han entrado a la tierra prometida, están al otro lado y ese es el problema. Ahora fíjense que si estos son los moabitas, no son solamente los moabitas, son los medianitas también, el otro grupo que estaba tras de ellos, pues que era hostil con ellos. En números 31:13 dice, Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los dirigentes de la congregación salieron a recibirlo fuera del campamento. Después vemos la historia de por qué hace esto. En el versículo 14-20 dice, y Moisés se enojó contra los oficiales del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la campaña militar. Y les dijo, ¿han dejado con vida a todas las mujeres? Y aquí ellas fueron las que vinieron a los hijos de Israel por consejo de Balaam para que ellos actuaran contra Jehová en el asunto de Peor, por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. Ahora pues, aquí les da las órdenes finales, maten a todos los niños varones y a toda mujer que haya tenido relaciones sexuales con el varón. O sea, si no eran vírgenes, morían, porque ya habían tenido relaciones, y todos los hijos varones. ¿Quiénes quedaban? Las hijas vírgenes. ¿Con quién se casaron esas hijas vírgenes? Con los israelitas. Ellas fueron creadas en Israel, con la cultura israelita, o sea, ya eran parte de Israel. Pero estas mujeres tienen que morir. Y así como murieron los varones, también tienen que morir las mujeres, porque ya las mujeres estaban infectadas con ese estilo de vida. Pero dejen vivas para ustedes a todas las muchachas entre las mujeres que no hayan tenido relaciones con varón. Moisés continuó, acampen ustedes fuera del campamento durante 7 días, Ahora, fíjense, cualquier persona el día de hoy que lee esto dice, ¿qué salvajada es esto? ¿Qué mortandad tan increíble? O sea, se impresionan viendo la mortandad. ¿Cómo es eso de matar mujeres y niños? Si hoy en día porque separan a una mujer de un hijo, pues se forma el desastre. Pero eso lo hacen a querienda, porque ellos vienen aquí sabiendo que ellos si dejan a sus hijos aquí, entonces van a poder entrar, ¿verdad? O sea, que están utilizándolos como el anzuelo. No tienen que venir aquí a hacer eso. Pero aquí el caso era diferente. Aquí tienen órdenes específicas dadas por Dios Todopoderoso a través de Moisés a matar a las mujeres y a los hijos varones. Era, en aquellas épocas era difícil, la vida era difícil, ellos comprendían. Ahora, de esto, si ustedes pueden darse cuenta en lo que concierne a la psicología moderna, ellos saben esto. Por ejemplo, es utilizado este mismo sistema que utiliza Israel bajo el auspicio divino con los países comunistas hoy en día. ¿Qué es lo que hace el comunismo? El comunismo pone la presión tan alta y le quita la propiedad a todas las personas para que las personas que han sido y han tenido en los otros sistemas los lugares provinciales, hombres de negocio, mujeres de negocio, personas que han sido educadas y que tienen posiciones grandes, salgan del país. Son los primeros que van a salir del país. Se llevan a los suyos y quienes quedan, los pobres y los jóvenes que van a ser entrenados bajo el nuevo sistema. Y pasan 20 años y los jóvenes que se criaron en ese sistema no saben nada del sistema antiguo. Ya le han lavado el cerebro al pueblo. Aquí nosotros vemos cómo, por orden divina, a los hombres, a los niños varones y a las mujeres que han tenido relaciones han sido eliminadas. Y los hombres, para que esa nueva población entre a entender las cosas de Dios. Y recuérdense que estamos hablando del pueblo de Israel, que es el pueblo que Dios establece como el lugar operativo, la embajada, el centro divino. ¿Para qué? Para promulgar el evangelio de la salvación. Si no hace esto, se corrompe Israel y pasa a ser como las demás naciones y aquí nadie se salva. Si esto hubiera sido permitido, no viene el Mesías. ¿Por qué? Porque se arruina el pueblo completo. El cáncer entra por todos lados. Ellos tenían que cortar esto dramáticamente, al estilo de esa época. Así eran las guerras en esa época. Entonces dice, así mismo purificarán todo el vestido, todo el artículo de cuero, todo objeto, pelo de cabra, todo utensilio de madera. Esto era basado en la ley mosaica que hablaba de la pulcritud que había que tener en caso de que hubieran muertos, la persona tenía que lavarse, tenía que purificar, se había tomado sangre, tenía que pasar por días de purificación para que no entrara las pestes al pueblo de Israel. En Israel, las personas que iban al baño tenías que abrir un hueco, cavar y poner eso bajo tierra. Eso era lo que tenía que hacer todo ciudadano. Si era orina, pues no había problema porque la tierra estaba, pero si era lo otro, también tenían que taparlo. Eso era costumbre del pueblo de Israel porque era la tierra santa y tenía que mantenerse limpia. Entonces, después vemos la división del botín en el versículo 25. La cantidad masiva del botín, porque ellos entraron, fíjense que esto es algo muy simpático. Los israelitas tuvieron por decreto divino y por orden divina no entrar ni tocar a estos pueblos que ahora incursionaron en contra de ellos. Si ellos no se hubieran metido con Israel, Israel no se hubiera metido con ellos para nada, los hubiera dejado al Betestate, ustedes hagan lo que quieran, déjenos nosotros tranquilos. Pero por el miedo que tenía Balak y por el miedo que se difunde por medio de estos tres países, entonces ahora se van en contra de Israel y tratan de, utilizando los métodos de personas que hacen los oráculos, de los pitonisas y de los brujos, pues que tenían ellos, socavar al pueblo de Israel. La retaliación es inmediata para que eso no ocurra. Ustedes ven a números 31-32, se pueden dar cuenta del tamaño del botín que ellos sacan. El botín que quedaba de lo que tomó la gente del ejército era de 675,000 ovejas. En el versículo 33, 72,000 cabezas de ganado vacuno. O sea, cuando tú tienes 72,000 cabezas de ganado vacuno, tienes una cantidad de vacas impresionantes ahí, puede ser a comer bistec todos los días, como que dice. Y 61,000 asnos. El asno era muy necesario para labrar la tierra, lo mismo que los bueyes, y para carga, era el vehículo de carga de esa época. El versículo 35, en cuanto a las personas, las mujeres que no habían tenido relaciones sexuales con varón fueron un total de 32,000 mujeres. O sea que ahí hay 32,000 mujeres moabitas que pasan a ser judías por matrimonio. Posteriormente ellas se van a casar con judíos. Primero ellas caen porque las personas eran repartidas como botín también. Caen en las familias que las reparten y ellas van a crecer Y es natural que una mujer, cuando crece, es bonita, pues va a ser atractiva y ya habla el idioma perfectamente bien, ya sabe, y está bajo las mismas costumbres, está todo. Yo por eso les digo que ese asunto de la pureza racial, que la gente habla que el judío solamente es el judío, que está de las 12 tribus, que están solamente, eso no es verdad. Eso no es verdad. El judío está por todas partes del mundo. Si tienes una gota de sangre judío, eres judío. Así de simple. Eso viene genéticamente. Y genéticamente puede ser llevado hasta ese punto. Aquí les dejo saber esto. En el próximo versículo dice, la mitad correspondiente a los que habían salido a la guerra fue de 337.500 ovejas. Si sigues la lógica de esto, ¿cuál fue lo correspondiente a los que salieron a guerra de las mujeres en total? 16.000 mujeres les correspondían a los que fueron a la batalla. 16.000 jovencitas que no habían tenido relaciones sexuales con varón. Es muy interesante porque es parte de lo que hace el pueblo. Lo que quiero hacer ahora, pues, es unir toda esta información para enseñarles cómo el Nuevo Testamento hace uso de este incidente. Y lo que quiero hacer es ir a 1 Corintios 10, y esto derrama su luz acerca de algunos de estos pasajes de advertencia en el Nuevo Testamento. Muchas personas se contrarían mucho cuando ven algunos de estos pasajes, pues, de advertencia, y piensan que las personas que están haciendo esto pierden su salvación. Pero eso no es así, eso está lejos de la verdad. Y lo que están perdiendo es sus vidas, pierden sus vidas. Y 1 Corintios 10 nos ofrece una de esas grandes promesas que se encuentran en la palabra de Dios. Entonces veamos, en el Nuevo Testamento, esto ocurre mucho después de estos eventos históricos que estamos estudiando. 1 Corintios 10, 12 nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Fíjense lo que estamos viendo. ¿Se dan cuenta? Esto se refiere pues al asunto de Baal de Peor. En 1 Corintios 10, 13 nos dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que puedan resistir. Ahora, fíjense que aquí está hablando de algo específico. Aquí está hablando de esto que hace Balac en contra del pueblo de Israel, tiene que ver con una cuestión organizada, con un negocio organizado, porque todas las religiones son negocios. Es un negocio organizado en el cual ellos van a socavar a lo que es la información divina para el pueblo de Israel, para ponerles el banquetazo enfrente de estas mujeres tan hermosas, las que caigan, y así los van sacando y los van debilitando. Aquí está hablando de una tentación que tiene que ver con algo parecido. Este es un versículo poderoso de consejería, de paso, y todas las personas dicen, sí lo puedo hacer, yo puedo soportarlo porque Dios me lo ha dicho, el apóstol dice también, sí lo puedes hacer, tú lo puedes soportar porque Dios te da a ti cómo hacerlo. Ahora, nosotros sabemos exactamente cómo. Porque eso está hablando con los creyentes nada más. No está hablando con los incrédulos. El creyente lo puede hacer porque el creyente no depende nada más de la carne. Él es espiritual también. Él es nacido de Dios. Y lo único que tiene que hacer es pensar en el Señor y pasarse al ámbito espiritual. En el ámbito espiritual no puede ser socavado. Con los ojos puestos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Es fácil? No, no es fácil. Especialmente si te acercas. Si te acercas vas a ser como la polilla. Que si la polilla se acerca al fuego, es muy combustible sus alas y se quema. Pasa, y la mariposa también, son muy combustibles. Para la persona que tiene esa polilla, ni se acerque, ni vayas, ni te acerques a eso. ¿Por qué? Porque eso te va a traer problemas. Por eso dice, si ardes, cásate. Y por eso le dice a la mujer que no se niegue a su marido, y al marido que no se niegue a la mujer. Hay hombres que son más ardientes que la mujer, y hay mujeres que son más ardientes que los maridos. Fíjense ustedes en esto, a veces son compatibles, pero en ambos casos la mujer no se le debe negar al hombre y el hombre no se le debe negar a la mujer. ¿Por qué? Para evitar esto. Eso es como una represa que se llena y tiene que salir por algún lugar. O sea, eso no puede, es como tener hambre. Dice, no voy a comer. Pues si tienes hambre va a llegar el momento que tienes que comer. O como ir al baño, que no voy al baño, tienes que ir al baño. ¿Me explico? O sea que Dios sabe cómo hacer las cosas y lo hace de tal manera que ayuda a que todas las cosas operen para bien. Lo que tenemos que pensar nosotros es que no debemos permitir que Satanás ponga ese traspié en nuestra relación, porque lo hace, él utiliza esas cosas para hacer furiosas, poner furiosos a uno contra el otro, ¿verdad? Y eso no se debe hacer. Hay que seguir las instrucciones divinas para que todo salga bien. Es un versículo poderoso para la consejería por eso mismo. Entonces ahora en el versículo 14, él les va a dar una advertencia a la congregación de los corintios acerca de las prácticas religiosas en que ellos se habían involucrado. Y se las pongo aquí. Yo creo que con esto sí, vamos a culminar con esto. O sea, este es el próximo Dice en Corintios 10, del 14 al 20. Por lo tanto, amados míos, está hablando con los creyentes, huyan de la idolatría. Fíjense que la idolatría y la pornografía están vinculadas. Como sensatos les hablo, juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno solo, nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Consideren al Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no participan en el altar. No vayan a creer que cuando estas personas iban a estas grandes bacanales, ahí se les daba comida, se les daba vino, se les daba de todo. Ellos participaban en esto, aunque no dijeran que era una cosa religiosa, ellos estaban participando de una cosa religiosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué les quiero decir? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que el ídolo sea algo? A lo contrario, digo que los gentiles sacrifican, que lo que sacrifican los gentiles, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Ustedes comprenderán que eso es algo que tenemos que entender. Y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. Ahora les está hablando pues a los creyentes y no a los incrédulos. Él está preocupado y le interesa que estos creyentes que están comunicándose con las fuerzas demoníacas, pues, y de la manera en que lo hacían, era participando en estos rituales. ¿Y qué era la parte que vislumbraba? La pornografía. Por ahí entraban y por ahí seguían. Y él no quería que esto sucediera, pues. Hay muchas maneras de entrar a estos rituales, pero ese era uno de los prominentes en esa época. Y eso es lo que les está diciendo a ellos en este momento. Nosotros sabemos todas esas cosas, lo tenemos que saber como embajadores de Cristo para no ser engañados. Hay que mantener la fe, y mantener la fe implica mantener ese libre albedrío intacto con la palabra de Dios, mantener ese matrimonio amoroso en la pareja, que se dé cuenta la pareja que va más allá simplemente de las necesidades biológicas, que va más allá, que hay algo más grande que liga a esta pareja. Recuérdense que en el tribunal de Cristo hay un testimonio corporativo en el tribunal de Cristo de la pareja. Y que se puede perdonar todo, especialmente la pareja que conoce a Dios, sabe que tanto él tiene naturaleza pecaminosa como ella. Los dos tienen naturaleza pecaminosa. Y que no nos podemos aferrar pues a decir que tú hiciste esto y apuntar a la naturaleza pecaminosa de la otra persona sin darte cuenta que tú tienes una bien grande también. ¿Me explico? Entonces hay que perdonarse los unos a los otros y después enseñar a los hijos también de que ninguno es perfecto, porque ninguno de nosotros somos perfectos, pero tenemos en Cristo pues la gracia y tenemos la solución. Y el nacionalismo, que es importantísimo, como comprenderán, porque sin eso pues la destrucción viene, pero se mantiene individualmente. Viene del libre albedrío, el matrimonio, la familia y la nación. Ahí culminamos esta porción. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para entender globalmente esas cosas que son tan importantes y pues, después para poder aplicarlas individualmente a nuestra vida espiritual. Te pedimos que todo nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.